Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, 28 grados centígrados. La vida de Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Efectos secundarios de las elecciones municipales. Enrique Cascallana, alcalde en funciones de Alcorcón, ha anunciado que no va a tomar posesión de su acta de concejal, que no va a ser el líder de la oposición en ese municipio. El perdedor se va, se queda, eso sí, con su acta de diputado regional y con su acta de senador. Dice Cascallana que lo hace para evitar que el debate en los próximos meses ronde al perdedor, a los motivos de la derrota y no a los planes de la alternativa, de quien se quedará al frente del Grupo Municipal Socialista. Por su parte, Pedro Castro, el alcalde de Getafe, asegura que está dispuesto a todo. Que está dispuesto a todo con tal de que el progresismo, la izquierda, siga gobernando en la ciudad. Y en ese todo, Pedro Castro incluye también la condición que parece poner UPyD para apoyar al Partido Socialista. Que Pedro Castro renuncie a ser el alcalde de esa ciudad. Es inevitable que todavía hoy sigan coleando los resultados del 22M. Vamos con más noticias del día. Elena Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. Gallardón va desgranando en su nueva propuesta de ciudad. Quiere trocearla para después repartir la gestión de los servicios a una única empresa en cada zona. Servicios como la limpieza, el cuidado de los jardines o el estacionamiento regulado. En el sector aguirrista están a la espera de más concreciones, aunque se muestran en contra de que se reste importancia a las juntas de distrito. No quieren que el poder se centralice en el ayuntamiento. Rouco Varela le pide al gobierno más espacio en Cuatro Vientos para los más de 2 millones de jóvenes que esperan que vengan a Madrid durante la visita del Papa. Dice además que esa visita no costará dinero porque no hay actividad más barata que rezar. Otros jóvenes y también adultos siguen acampados en la Puerta del Sol, donde han aprobado ya 4 puntos básicos: una reforma de la ley electoral, medidas contra la corrupción política, la separación efectiva de los poderes y mecanismos de control ciudadano para que tenga más participación. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a 5 empresarios españoles y 3 ciudadanos iraníes que habían viajado a España para comprar 9 helicópteros de combate. El material estaba oculto en naves industriales aquí en Madrid, en Navas del Rey y también en Sabadell y en Tarrasa. Y el Ayuntamiento de Madrid, el Consistorio y la Junta de Compensación del Cañaveral han definido ya el convenio por el que podrá llevarse a cabo la urbanización por etapas.
Gracias, Elena. Vamos a sumar también la información del deporte. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Jorge Valdano ha recogido esta mañana sus cosas del Estadio Santiago Bernabéu después de la destitución del día de ayer. Desde hoy hay un nuevo organigrama en el Real Madrid con José Mourinho en el centro del poder absoluto con todas las atribuciones en el ámbito deportivo. Veremos qué consecuencias trae esta decisión para Florentino Pérez. Y también estamos a la espera de decisiones en el Getafe. Esta mañana el presidente Ángel Torres ha confirmado que Toni Muñoz sigue siendo el director deportivo del equipo. Mañana se reunirán con Michel para decidir si este sigue siendo el entrenador del Getafe en la próxima temporada.
Vamos a sumar la información de servicio. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular con precaución. Hay obras en la 2 en la carretera de Barcelona, en kilómetro 8 en Canillejas. Está cortado el carril derecho en sentido salida y trabajos de mejora también en la carretera de Burgos, en el kilómetro 93 de los túneles de Somosierra, en las proximidades. Cortado el carril izquierdo sentido Burgos. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un panorama bastante tranquilo en general por el centro de la ciudad, aunque parece que se anima un poquito más el tráfico en algunos movimientos por José Abascal para conectar con la Avenida de América a través de O'Donnell. Todo de forma muy suave porque no se detectan retenciones. De momento tampoco tenemos que destacar problemas en la calle 30.
Y nos queda el tiempo, día de nuevo de calor. Tenemos 28 grados en el centro de la capital, aunque hoy vemos nubes. No es que luzca demasiado el sol, al menos insisto, en el centro de Madrid. Pronóstico, Ana Jiménez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Más nubes y bochorno es lo que tenemos a esta hora en la Comunidad de Madrid. Temperaturas máximas algo más bajas que las de ayer, apenas 1 o 2 grados, así que las máximas siguen rondando los 30, 31 grados, tanto en el centro como en el sur de la región, y en el resto no bajan de los 26. Con viento de componente sur, que nos deja una sensación térmica de aún más calor y con mayor nubosidad y algunos chaparrones en forma de tormenta que en las próximas horas pueden afectar a cualquier punto del norte y del suroeste de la región.
Buenos días, cariño.
50, 50, 50.
¿Quieres tostadas para desayunar?
50, 50, 50.
Vale. ¿Llevas tú a los niños al cole?
50, 50, 50.
Sí, cariño. Vamos a Worten.
Con la mega promoción de Worten solo vas a pensar en los descuentos de hasta el 50% que puedes encontrar. Portátil Acer, memoria 6 GB, disco duro 500 GB, antes 499, ahora solo 399 euros. En Worten, tu dinero vale más.
2 de la tarde y 11 minutos, se lo contábamos en portada, es uno de los efectos que ha tenido el resultado electoral del 22M. Una de las grandes derrotas del socialismo madrileño la ha protagonizado Enrique Cascallana, el todavía alcalde en funciones de Alcorcón, que ha visto cómo perdía el poder en ese municipio y cómo el Partido Popular, con David Pérez, obtenía la mayoría absoluta. Pues bien, Enrique Cascallana ha anunciado esta mañana que no va a ser el líder de la oposición en Alcorcón, que no va a tomar posesión de su acta como concejal. Prefiere dedicarse a otras cosas, en concreto a ser diputado de la Asamblea Regional y a seguir siendo senador. Dice Enrique Cascallana que su decisión de dejarlo, de no tomar posesión de su acta de concejal, tiene sobre todo un objetivo, que es conseguir que el debate en Alcorcón no gire en torno a las causas de la derrota, sino a la alternativa que el PSOE quiere ser al gobierno municipal del Partido Popular. Nos vamos hasta Ser Madrid Oeste, informa Cristina Espina.
Hoy, en un acto multitudinario que ya en inicio tenía aromas de despedida, el actual alcalde en funciones de Alcorcón, Enrique Cascallana, ha anunciado su decisión de renunciar a la toma de acta de concejal en la oposición al considerarse corresponsable de los resultados.
Va a haber esa labor de oposición, pero yo he decidido personalmente no continuar, no tomar posesión el próximo día 11. Por lo tanto, lo que vengo a anunciar es que entiendo que políticamente y para la ciudad y para el Partido Socialista es conveniente que yo no esté en la futura toma de posesión. Primero, porque soy el máximo responsable de los resultados electorales, para bien y para mal, y en este momento para mal.
Otro de los motivos, dice, es que no desea que se continúe contaminando el debate político, que nadie haga oposición de la oposición, algo que pasará segura si él sigue al frente. Por eso, deja la responsabilidad a su equipo, quien estará dirigido por Natalia de Andrés, segunda teniente de alcalde en funciones.
Natalia va a dirigir la labor de la oposición y sin duda la va a dirigir, como sabemos hacerlo los socialistas, ¿no? Desde la propuesta, desde el reconocimiento, desde la lealtad institucional y desde la humildad. Para seguir conectando con todos los vecinos y vecinas de Alcorcón. Digo, hay buen banquillo, no dejo huérfano a la ciudad, han sido muchos años de trabajo.
Ha querido, eso sí, dejar claro que no se retira de la política, que la ejercerá desde la Asamblea de Madrid y desde el Senado y en Alcorcón como secretario general de la agrupación. No obstante, ya anuncia que harán reuniones para analizar lo que está sucediendo en la izquierda y que tienen la intención, bajando codo con codo con el movimiento social del municipio, con quien plantea una próxima reunión donde les expresará su compromiso firme hacia la política social.
Otro alcalde cuestionado, aunque por lo que las urnas han dicho, menos cuestionado, por ejemplo, que Enrique Cascallana, es el de Getafe, Pedro Castro. Perdió la mayoría en Getafe, que ha ido a parar también al Partido Popular, pero existe la posibilidad, si finalmente hay un acuerdo con UPyD, de que el Partido Socialista mantenga el poder en la ciudad. UPyD pone como condición que Pedro Castro no sea el alcalde, no quiera seguir siendo alcalde. Esta mañana le han preguntado a Castro si está dispuesto a aceptar esa condición. Dice Pedro Castro que está dispuesto a todo, con tal de que el progresismo siga gobernando allí. Ser Madrid Sur, José Manuel López.
El todavía regidor getafense ha afirmado que aún no se han celebrado encuentros entre las fuerzas políticas que formarían el gobierno PSOE Izquierda Unida con el apoyo de UPyD y que alejarían definitivamente al popular Juan Soler de la alcaldía. Sobre dichos encuentros, Castro ha asegurado que no se producirán hasta que los órganos regionales de los distintos partidos se pronuncien al respecto. Tras ese momento ha dicho que comenzarán las negociaciones, sobre las que el alcalde getafense ha vuelto a recordar que el partido sigue abierto, un partido para el que Pedro Castro asegura que acudirá dispuesto a negociar absolutamente todo, ya que, según ha subrayado, lo importante no es quien tenga el bastón de mando, sino que el gobierno sea progresista.
Yo he dicho en todo momento que no estoy cerrado absolutamente a nada y que, por lo tanto, todo es susceptible de negociar y de negociar sobre una mesa, porque el objetivo no es tanto quién es alcalde, sino el objetivo es si sigue gobernando las fuerzas progresistas en Getafe.
Sobre las declaraciones de la candidata de Izquierda Unida, María Luisa Goyerizo, en las que criticaba los constantes cambios de parecer de UPyD, que primero dijo que apoyaría la lista más votada, para afirmar después que estarían abiertos a negociar un gobierno PSOE Izquierda Unida sin Castro como alcalde, el propio Pedro Castro no ha querido hacer declaraciones, afirmando que debe mantener un escrupuloso silencio al respecto.
Por cierto, que hay otros municipios, no solo Getafe, en los que UPyD es el partido bisagra. 9 municipios más, alguno importante, como es el caso de Alcalá de Henares. Esta mañana le preguntaban por esa situación al consejero de Economía, Antonio Beteta, y él ha dicho que espera, confía en que en aquellos lugares en los que UPyD tiene la llave de la gobernabilidad, ese partido apueste por un cambio de signo político, apueste por tanto por dar el poder, por conceder el poder a la derecha, al Partido Popular. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 16 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya han escuchado cómo están las cosas sobre el futuro del gobierno, del próximo gobierno municipal en Getafe. Mientras tanto, el gobierno en funciones sigue tomando medidas y la última que ha tomado ha sido pedir un crédito a Caja Madrid que asciende a 12 millones y medio de euros, así como aprobar un gasto de otros 150.000 euros en concepto de intereses. Según el acta de la Junta de Gobierno local, el préstamo se tiene que devolver el próximo mes de noviembre a un tipo de interés del Euribor trimestral más un diferencial del 1% sin gasto de comisiones. El Ayuntamiento ya aprobó a finales del año pasado otra operación de crédito de 21 millones de euros con un plazo de amortización de 15 años después de que el Pleno acordara solicitar al Ministerio de Economía endeudarse con la petición de créditos por un máximo de 38 millones de euros. El alcalde de Getafe, Pedro Castro, siempre ha dicho que la situación económica del Ayuntamiento es buena, aunque no para tirar cohetes.
Porque hemos tenido suerte, yo creo que todo hay que tener suerte. Nos ha pillado con 10.000 viviendas de protección oficial. Las únicas viviendas que se venden en este momento son las de protección oficial. Las viviendas de renta libre no se vende ninguna y por lo tanto han tenido que pasar y pagar la licencia correspondiente. Y el Ayuntamiento de Getafe en este momento tiene una situación económica buena, buena. Tenemos además el subindustrial, que es prácticamente el único ayuntamiento que tiene subindustrial de toda la Comunidad de Madrid, con lo cual prácticamente nos vendemos, despachamos.
También el alcalde en funciones de Getafe dijo el pasado febrero que el consistorio getafense está entre los 10 primeros menos endeudados de España, con una deuda de 36 millones de euros, lo que supone 220 euros por habitante. Es el comienzo y más asuntos, ahora titulares, con la ayuda de José Manuel López. Getafe pone en venta el matadero municipal por más de 3 millones de euros.
El gobierno municipal considera que no tiene sentido tener este servicio tal y como está el mercado, ya que es anacrónico.
El Ayuntamiento de Parla ha formado a 70 personas para trabajar como monitores en comedores escolares.
Entre otras cosas, se les ha enseñado prevención de accidentes y trastornos alimenticios o la importancia de la higiene en los alimentos.
Hoy se conmemora los 100 años de la carrera aérea por la que Getafe entró en la historia de la aviación.
Tal día como hoy, de 1911, aterrizaba en Getafe el aviador francés Jules Bedrines tras una accidentada carrera que el resto de aviones no pudo completar.
Son las 2 y 19, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Coincidiendo con el primer centenario de la finalización de la carrera aérea París-Madrid, prueba pionera de los raids aéreos internacionales, Getafe ha descubierto hoy una placa conmemorativa en recuerdo de los 20 aventureros que, subidos a unos primitivos aeroplanos, intentaron recorrer el trayecto comprendido entre la localidad francesa de Issy-les-Moulineaux y el aeródromo instalado en la getafense de Edra de esa de Santa Quiteria.
La carrera se celebró entre el 21 y el 26 de mayo de 1911 y el vencedor de la misma fue el francés Jules Bedrines, que se embolsó los 200.000 francos destinados al vencedor de la prueba tras superar un recorrido marcado por los accidentes que obligaron a que la fecha prevista de llegada, el día 25, se tuviera que retrasar 24 horas. El Ayuntamiento getafense autorizó en 1911 al Real Aeroclub de España que acondicionara la llamada de esa de Santa Quiteria Iberia como aeródromo para la llegada de la carrera, momento al que asistió el rey Alfonso XIII y que desde entonces permitió al municipio contar con un aeródromo permanente. Junto al descubrimiento de la placa, el Ayuntamiento de Getafe y el Centro UNESCO de la localidad han coordinado una completa programación destinada a conmemorar una aventura que, según ha explicado el propio presidente del Centro UNESCO, Martín Sánchez, marcó un hito en la historia de la aviación internacional.
Estas personas, yo creo que hicieron marcar una gesta y un hito en la historia de la aviación, que fue el que abrió el camino a las grandes. A continuación de ese día se hicieron multitud de pruebas internacionales. Empezaron a salir los aviones, aviones que apenas volaban 30 metros de altura y con dificultades, con gasolina para 200, 300 kilómetros. Cuando hacían 400 aterrizaban en una era o en un prado, ¿no? Que fue lo que le pasó a Bedines, que no podía hacer San Sebastián-Madrid, lo habían programado creyendo que lo haría, pero no podía llegar. Entonces eso marcó ese futuro.
Por su parte, el alcalde en funciones de la localidad, Pedro Castro, ha destacado que acontecimientos como la elección de Getafe como lugar de llegada de la primera carrera internacional de aeroplanos sirvieron para que el municipio se convirtiera en la cuna de la aviación española y que ahora, un siglo después, la ciudad sea la capital tecnológica del país.
En este momento, en el que el 70% de la aviación española se produce en Getafe, se pone manifiesto que hechos como este fueron los que iniciaron el proceso de lo que hoy es Getafe, la capital tecnológica del país y la capital del conocimiento.
Hablamos ahora de otros asuntos y nos encaminamos hacia la localidad de Parla, donde una decena de grupos de teatro aficionado de este municipio participan desde este jueves, comienza esta tarde, la 14ª edición de la muestra de teatro local, que se va a desarrollar hasta el 17 de junio en el escenario del Teatro Dulce de Chacón. En esta edición participan, entre otros, la Asociación Juvenil Sensei, la Casa Regional de Extremadura, los institutos Enrique Tierno Galván y La Laguna o Acrópolis 96. Van a representar obras como El médico a palos de Molière o La mirada del hombre oscuro. El concejal de Cultura, Pablo Sánchez, dice que llevan 14 años abriendo un espacio al teatro aficionado y que son decenas los ciudadanos que desde sus asociaciones trabajan todo el año en esta modalidad artística, por lo que dice que está seguro que la calidad de las obras va a ser extraordinaria, como en años anteriores.
Gracias a la difusión de una actividad como el teatro aficionado, tanto a través de la muestra local como a través de la muestra de los IES, hemos tenido recientemente a la joven compañía de teatro de Parla en Washington interpretando Numancia. Quiero invitar a los vecinos y vecinas a venir al teatro porque estoy seguro que con la mayoría de las obras tendrán la sensación de estar viendo una obra profesional.
Y seguimos en Parla porque el alcalde José María Fraile ha clausurado esta mañana el 12º curso de monitores de comedores escolares y ha agradecido la participación de las casi 72 personas que se han formado en este y el anterior ciclo, ambos impartidos durante el curso escolar. El Ayuntamiento, a través de las Concejalías de Sanidad, Educación y la colaboración de la Mesa Escolar de Parla, ofrece esta formación desde hace 8 años. En la segunda edición del curso impartido este año, el consistorio ha realizado un esfuerzo por aumentar un 15% el número de plazas con respecto a la anterior edición, al atender la gran demanda de solicitantes. Se les enseña en este curso, pues entre otras cosas, prevención de accidentes y trastornos alimenticios o la importancia de la higiene de los alimentos. Escuchamos al alcalde en funciones de Parla.
La importancia que tiene el comedor escolar es un elemento importante en la vida de los centros, en la vida de los niños y niñas, pero que supone un ámbito de convivencia, de salud, por tanto, gracias por confiar en nosotros. Estos cursos van a posibilitar que muchas ya estén trabajando, algunas puedan salir una situación de empleo futuro, y lo que deseo es que los centros que faltan en Parla se construyan cuanto antes para que también, no solamente los niños, tengan su plaza garantizada, los niños y niñas en las escuelas de la ciudad, sino que también es un ámbito laboral.
Son las 2:25.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
¿Qué te pasa, hombre?
Pues que estoy mosqueado. Estoy harto de tirar el dinero en diseños mediocres para mi web y además es que luego no me valen para nada ni es lo que yo busco. Tengo ganas de encontrar alguna empresa auténticamente profesional.
No tengas problemas. ¿Conoces el Pack Z de PymesWeb?
Pues no.
Mira, por solo 300 euros en pago único tienes una web presencial.
Oye, ¿y cómo me informo?
En PymesWeb.
PymesWeb en Fuenlabrada, 91-615-2442 y en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
30, 40, 50, hasta el 70% de descuento solo hasta fin de mes. Cheslón de piel en color, a elegir entre dos colores, por 499 euros.
Alquiler todo, todo, todo.
Los mejores precios de todo Madrid y los mejores precios para llegar a fin de mes. Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Rompemos los precios.
Uno de los pocos mataderos municipales que quedaban en la región ha dejado de existir. El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado el pliego de condiciones para la venta mediante concurso de las edificaciones destinadas a mataderos situadas en el Prado Acedinos, con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados, así como la parcela colindante de unos 7.000 metros. Saca a la venta el matadero a un precio de 3.200.000 euros. Lo ha aprobado la última Junta de Gobierno local. El matadero de Getafe data del año 1990 y ha estado destinado a matadero comarcal para el sacrificio de bovino, ovino, caprino y porcino. Está compuesto por zona de corrales, sacrificio, cámaras, despiece, taller y almacenes. El consistorio ya aprobó en marzo pasado la resolución definitiva del contrato suscrito hace 21 años con Industria Mafasa, que era quien llevaba mediante concesión administrativa la explotación del matadero comarcal. El consistorio reclamó a esta empresa casi 3 millones de euros en concepto de inversiones comprometidas y no ejecutadas. También acordó incautar la garantía depositada por la empresa, que asciende a unos 40.000 euros, con el fin de resarcir al ayuntamiento de la deuda correspondiente, más otros 45.000 por la reparación de los elementos en mal estado de conservación. Por otro lado, dio un plazo de 30 días a la empresa para dejar libres las instalaciones. Sobre este asunto, el concejal de Urbanismo y Patrimonio, José Manuel Vázquez, ya anunció hace un año que la intención del Ayuntamiento de Getafe era vender el matadero municipal porque no tenía sentido tener este tipo de servicios.
Le vendemos, porque no tiene sentido tener un servicio municipal de matadero tal y como está ahora el mercado y tal y como está ahora todo esto. No tiene ningún sentido. Es anacrónico. Hoy mismo los mataderos solo sobreviven si salen por las ventanillas y en los camiones los filetes bien hechitos en las bandejas. Pero habría que hacer tal inversión, en maquinaria, y manipulación de productos, que no merece la pena llevarlo adelante.
Y un último asunto, la Asociación Espiral Loranca celebra hoy y mañana en Fuenlabrada las primeras jornadas Educar en Positivo. El objetivo es crear espacios favorecedores para el desarrollo de los niños, sobre todo aquellos que viven una situación especial y se encuentran en desventaja social. Las dos sesiones organizadas cuentan con la presencia, entre otros, de profesionales como el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, el catedrático de Ética y Filosofía de la Universidad Autónoma, Javier Sadaba, o Pilar Royo, Inmaculada Mayo y Carmen Prado, que son profesoras de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros. Además, se celebrará esta tarde una mesa de buenas prácticas para reflexionar y analizar las experiencias desarrolladas en algunos centros docentes locales, como el Colegio Carlos Cano, la Asociación de Educadores, las Alamedillas y la Asociación Espiral. Según han explicado los responsables de la entidad, las exposiciones partirán de la base de impartir una educación en positivo, sin desatender las dificultades y sin desoír los retos, pero centrada en las oportunidades, las relaciones positivas y las potencialidades que tienen los menores.
La información al instante. Hora 14, Madrid Sur, 94.4 FM.
Pues es todo lo que teníamos que contarlos. Tenemos ahora mismo 30 grados de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web, sermadridsur.com.